Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos adentramos en el misterio de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que nos des al que hace todas las cosas nuevas, al Espíritu Santo de Dios prometido. Derrámalo, Señor, sobre nosotros que producimos el programa, sobre todas las personas que lo reciban, para que la palabra de Dios se haga vida en ellos y para que podamos construir juntos el reino de Dios, que verdaderamente esa es la meta y el objetivo del cristiano. También en estos tiempos de pruebas y dificultades, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén. Amén. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, en victoria.
Amén. A pesar que andas con un pie medio que jorobado, pero en victoria. La garganta, pero no importa. Así seguimos construyendo el reino de Dios a pedazos, desambándonos por el camino. Jorge, seguimos con el tema este que estamos hablando del Espíritu Santo. Estábamos viendo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Lo vimos en los Evangelios, ahora lo estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles. Y decíamos en el programa pasado que el Hecho de los Apóstoles, el libro Hechos de los Apóstoles, ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Uh-huh. Es el libro que más abundancia tiene de la mención del Espíritu Santo de Dios. Y el capítulo 2 de Hechos relata el acontecimiento central de la iglesia, el Pentecostés, que viene a ser como, pudiéramos decir, como otra creación. Así como el Espíritu descendió sobre la primera creación dando vida, uh-huh, el Espíritu va a descender sobre la segunda creación de Cristo dando vida.
¿Cómo le está dando vida a la iglesia?
A la iglesia, exactamente. Y también dijimos, te acuerdas la semana pasada, que es el monte Sion tiene una gran similitud con el monte Sinaí. ¿Te acuerdas que el monte Sinaí se le dio la ley a Moisés? ¿Te acuerdas que Dios descendió al monte entre relámpagos, llamas de fuego, viento, ruido? Y esto es lo mismo que sucede cuando desciende el Espíritu Santo sobre el monte Sion. Así que hay una gran conexión entre los dos montes. En la primer monte, la primera ley, que era la ley. El otro día me preguntaba a alguien que cómo los gente del Antiguo Testamento se santificaban si no había gracia. Y yo le decía, bueno, la gente del Antiguo Testamento se santificaban cumpliendo la ley, uh-huh, guardando la ley. Y esa ley se le dio en el Sinaí. O sea, en medio de santificación, al pueblo del primer pacto se le dio en el monte Sinaí, y el medio de santificación en el segundo pacto, que es la gracia, se le dio también en el monte Sion, entre las mismas manifestaciones externas de fuego y ruidos y viento. O sea que vemos un tremendo paralelismo, porque ya nosotros no nos santificamos guardando leyes, sino nos santificamos por la gracia de Dios. Y En este capítulo 2, que es tan interesante, pues nos habla de este hecho, como dice que vino del cielo como un viento fuerte, rúa, que en hebreo quiere decir lo mismo espíritu que viento, el mismo viento que el Señor sopla sobre la nariz de Adán, y desciende el Espíritu Santo. Comienza la era del Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo, que terminará cuando Cristo retorne. Pero toda la iglesia está totalmente ligada al Espíritu Santo. Es el Espíritu que santifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así como el cuerpo humano tiene cuerpo físico y espíritu, uh-huh, así el cuerpo de Cristo tiene cuerpo humano, que es la iglesia, y el Espíritu Santo de Dios, que vivifica y le da vida a la iglesia. La entrega a los discípulos, la donación, el don del Espíritu Santo, supone que a partir de ese momento el Espíritu Santo es el que va a guiar sus palabras y sus actos, al menos en los momentos fundamentales. O sea, ese descender del Espíritu Santo significa que a partir de ese momento en la iglesia, en los momentos fundamentales, no te voy a decir en la vida cotidiana, que es, qué sé yo, si vas a tomar esta decisión, aunque también ahí el Espíritu Santo puede actuar, pero en los momentos principales es el Espíritu Santo que va a actuar y que va a guiar a la iglesia. Así lo vemos, lo hemos visto anteriormente en los concilios, uh-huh, en las declaraciones del obispo de Roma, en todo.
Cuando se hacen las elecciones de Papa, un día comentabas tú que un cardenal, la parte más fuerte para él o más impresionante era cuando hacían el juramento, ¿no?, al Espíritu Santo.
No, primero se invoca al Espíritu Santo y después se jura delante del cuadro ese del juicio final de Miguel Ángel. Ahí se jura de que no va a haber ningún tipo de partidismo en la elección del nuevo obispo de Roma. Ese cardenal decía que le impresionaba delante del cuadro de Cristo que juzga hacer esta declaración. Porque uno está diciendo, me pongo bajo juicio de Cristo si no elijo lo que mi conciencia me indica. Y eso es un cuadro, no es el tema, me sacaste del tema, Jorge. Pero eso es un cuadro muy interesante que mucha gente no entiende. Si tú te fijas, el centro del cuadro de juicio final es Cristo. Por supuesto, no sé si lo tienes en mente. Y Cristo no está de pie. Está en una forma que mucha gente no sabe. Parece como que está encogido. Pero Cristo no está encogido. Cristo se está poniendo de pie. Y está levantando la mano como diciendo, pues, como cuando estás sentado tú dices, basta ya.
Claro.
Entonces, en el momento que Cristo se pone de pie, eso provoca que la pintura, ¿no?, que las almas de los condenados se precipitan al infierno y las almas de los redimidos se precipitan al cielo. Wow. Solamente el acto de Cristo de ponerse de pie. Ese cuadro es impresionante. El que lo sabe leer, ese cuadro es impresionante. A veces que la gente lo ve y no sabe lo que está pasando, pero es el poder del juicio de Cristo, que solamente con ponerse de pie y decir ya, se separan las dos creaciones. Los que se santificaron y los que no se quisieron santificar. Y eso comienza aquí en el Espíritu Santo. Hay un precedente, dijimos la semana pasada, de entrega del Espíritu Santo, que es en San Juan 20, 23, cuando Cristo sopla la tarde de la Pascua sobre los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes retengan los pecados les serán retenidos. Ese es el primer poder que da Cristo la tarde de la resurrección, y lo da a través, se lo da a los apóstoles a través del poder de reciban el Espíritu Santo. O sea, pues un pequeño Pentecostés. Hubo un descendimiento primero sobre los apóstoles, sobre el Espíritu Santo, pero es un descendimiento sobre el Espíritu Santo la tarde de la Pascua, cuando Jesús se lo da con una misión. Porque fíjate que Cristo dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces ahora va a decir la misión. Si según estos hermanos protestantes, yo tendría que decir, vayan y prediquen por el mundo entero. Pero eso fue lo que dijo. No, eso lo dijo antes de la cruz. Cristo, ¿qué es lo que dice? Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Fíjate qué interesante. Así como mi Padre me envió a mí, así Dios, yo los envío a ustedes. Uh-huh. Esa es la misión. No de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar. De los apóstoles. Como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. El Padre mandó a Jesús a redimir. Jesús va a dar a la iglesia el poder de redención a través del Espíritu Santo en el sacramento de la confesión. Porque el perdón de los pecados es el regreso de la gracia. Es el volver al pacto de Dios. Cuando tú pecas, tú te quedas fuera del pacto de Dios. Uh-huh. Rompiste el pacto, tal como Israel lo rompía, venían los babilonios y se lo llevaban cautivos a Babilonia o a Siria. Cuando tú pecas, rompes el pacto de Dios. Cuando tú te confiesas, restauras el pacto de Dios a través del poder de ese primer pequeño Pentecostés. Pequeño en el sentido que no fue a multitudes, pero gran Pentecostés. Porque de ahí nace la misión de los apóstoles. Las numerosas recepciones del Espíritu Santo que se narran a través de todos los hechos de los apóstoles, generalmente, mira qué interesante, van acompañadas de la administración del bautismo. Hay una relación en Hechos de los Apóstoles tremenda. Cada vez que hay una manifestación después de Pentecostés del Espíritu Santo, está relacionada siempre con un acto bautismal. Porque hay una profunda relación entre el bautismo y el Espíritu Santo. Porque de hecho los sacramentos, ¿quién es el Señor de los sacramentos? El Espíritu Santo. Los sacramentos vienen del Padre. Nos los mereció Cristo en la cruz. pero el autor de los sacramentos es el Espíritu Santo. Frecuentemente, en Hechos de los Apóstoles, bautismo y Espíritu Santo vienen juntos. Por ejemplo, en la predicación de Felipe en Samaria, este solamente bautiza, pero después tienen que venir Pedro y Juan en Hechos 8 a dar el Espíritu Santo. En la conversión de Cornelio va a suceder al revés. Primero Cornelio recibe el Espíritu Santo, y ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Cómo negarle el bautismo a quien ha recibido el Espíritu Santo? En la conversión de... Claro, que este es un hecho, podríamos decir, puntual, porque es cuando los gentiles entramos a formar parte del reino de Dios. Cornelio es el primer gentil, o sea, el primer no judío que se bautiza. Pero es interesante que las manifestaciones del Espíritu Santo, que da en Cornelio, una de las manifestaciones que dice Hechos, es el hablar lengua. El don de oración de lengua va totalmente ligado a casi todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Es un don que se nota. Porque tú dices, bueno, el Señor del Espíritu Santo me dio don de sanación. Pero a lo mejor, para saber si tú tienes don de sanación, va a haber que esperar que tú ores por un enfermo que se sane.
Claro.
¿No? Pero ya cuando sale la lengua, que ya el Espíritu Santo, por lo menos en Hechos de los Apóstoles, es que el Espíritu Santo ya está ahí. Es una de las manifestaciones externas. Pero está lleno de citas en Hechos 1.2, en Hechos 1.4, en Hechos 2.38, en Hechos 4.7, en Hechos 8.39. Está totalmente lleno de citas que relacionan el bautismo con el Espíritu, con manifestaciones del Espíritu Santo. Este capítulo 10, el hecho de Cornelio, que acabamos de hablar, es uno de los también puntos centrales después de Hechos 2, que es el descenso del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo en la iglesia. Este hecho de Cornelio, el capítulo 10, es verdaderamente importante para todos nosotros. Por eso que siempre que nosotros vamos a Israel, nosotros comenzamos la visita en Israel en el lugar donde esto sucedió. En la casa de Simón el Curtidor, en la ciudad de Jafo, que ahí está, vaya, no es la misma casa, pero se supone que está donde estaba la casa de Simón el Curtidor, que es donde está la terraza encima, donde Pedro está orando a las 3 de la tarde, las horas judías que se oraban, y ve que baja del cielo un mantel lleno de animales impuros, y que de la antigua ley, que el Señor le dice, mata y come. Y Pedro, como judío piadoso, dice, ¿cómo voy a comer algo impuro? Y el Señor dice, no es lo que sale, no es lo que entra de la boca lo que te hace impuro, es lo que sale de la boca, lo que no llames impuro lo que yo he santificado. Y es cuando tocan, fíjate qué curioso que es las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Es cuando tocan en la puerta y llega el enviado de Cornelio, que es romano, es un gentil. Y qué curioso que primero que se convierte y se bautiza es un romano. No es un alemán de donde salió el protestantismo, ni un norteamericano. Primero que pide bautismo es un romano. O sea, hay muchos signos que aquí esto no... Y Pedro va al llamado de Cornelio y está hablando con Cornelio cuando recibe el don del Espíritu Santo, tanto Cornelio como él. Y es cuando Pedro bautiza, y esto es histórico porque es el primer pagano, primer gentil. Bueno, eso puede ser, pagano no debe ser la palabra exacta porque Cornelio no era pagano, en el sentido que si llamó a Pedro es que conocía al Dios de Israel y creía en él. Por eso mejor usar la palabra gentil, uh-huh, o un no judío.
Y en, podría, o sea, podría tal vez ser un creyente, pero no...
No, de hecho era un creyente. Había muchos creyentes que no eran judíos porque no quería dar el paso de la circuncisión, porque le tenían miedo, porque era muy doloroso, por lo que sea, de adulto. Pero creían en el Dios de Israel, pero al no estar circuncidado, no eran judíos plenos de la religión, no estaban en el pacto antiguo. Iban al templo, oraban en la primera sección del templo, y oraban al Dios de Israel y todo, pero al no estar circuncidado no eran parte de la casa de Israel. Cornelio definitivamente creía en el Dios de Israel cuando manda a llamar a Pedro y recibe el Espíritu Santo. Pero en Cornelio todos nosotros entramos en la iglesia. Si no es por este primer bautismo de Cornelio, y qué curioso que Pablo, que es el apóstol de los gentiles, ¿no? Pablo es aquel que el Señor envió a predicarle a los gentiles, no es el que bautiza a Cornelio. Porque si Pablo va a ser el apóstol de los gentiles, nada más normal que fuera Pablo quien hubiera bautizado el primer gentil, ¿no? Pero es Pedro, para que le duela quien le duela, es Pedro que bautiza al primer gentil, no es Pablo. Ahí tú ves que la autoridad de la iglesia se la ha dado a Pedro. A Pablo se la ha dado al enseñar, pero no la autoridad, la roca de la iglesia. Y esto es muy importante también, el hecho este de que el Espíritu Santo mueve a Cornelio y a Pedro a bautizar a Cornelio, porque aquí comienza, de hecho, aquí comienza la separación de la iglesia del templo. Acuérdate que es muy difícil romper una costumbre.
Estamos hablando del templo judío.
Del templo judío. Uh-huh. Es muy difícil romper una costumbre. Y el pacto primero se había acabado, como dice Hebreos 9, y con el pacto se acabaron la validez profética de los libros en el futuro, ¿no? Se acabó el culto, se acabó el sumo sacerdocio, todo de la antigua alianza. Sin embargo, los apóstoles seguían yendo al templo, a pesar que ya sabían que ese pacto se había terminado. Es muy difícil romper una costumbre. Y de hecho, con esta entrada de personas que no estaban tan ligadas al templo como los judíos, es lo que comienza a ser la separación de la iglesia de esta religión ya cumplida del pueblo hebreo, que ya para nosotros no tenía ningún sentido, porque nosotros somos miembros de una nueva alianza, de un nuevo pacto. Y con este último de Cornelio, y después Pablo, por supuesto, lo va a acentuar, alisa a predicar ya masivamente a los gentiles, comienza esta separación de la iglesia de sus raíces del antiguo pacto. Y comienza a dejar de ser una secta judía para convertirse en el pueblo de Dios. Porque hasta ese momento los seguidores de Cristo prácticamente eran una secta del judaísmo. Está como los fariseos, o como los saduceos, o como los de Qumran. Eran, sí, judíos que tenían una idea particular que el Mesías ya vino, pero seguían los ritos del templo, seguían todo. Ya no, ya con la entrada de los gentiles, la iglesia comienza a enfocarse a lo que le dicen las profecías, hacia todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando decía el profeta? Veo que a Jerusalén vienen todos los hombres de la tierra trayendo sus riquezas y a sus hijas y a sus hijos hacia Jerusalén. El profeta no solo veía a los judíos, veía a todos los hombres de la tierra. Y esto se comienza a ver en este momento también en las epístolas de Pablo, pues es este conjunto de escritos bíblicos de transición. Porque tenemos que ver que las epístolas de Pablo son escritos bíblicos de transición. Están entre la antigua ley, aunque pertenecen a la nueva ley. No, pero las epístolas de Pablo son los que van moviendo a los creyentes judíos del judaísmo al cristianismo. Es un puente entre ambos. Pues Pablo, con su base judía, su gran conocimiento judío, Pablo va a hacer un poco más fácil la transición de un rigorismo localizado en Judea y los contornos a una fe universal. Es Pablo quien va a hacer esa transición con sus epístolas. Y estas epístolas de Pablo también contienen las primeras reflexiones del cristianismo. Pablo va a poner las bases de la teología cristiana. Y por eso es que las epístolas de Pablo, a pesar de que Pablo nunca vio a Cristo físicamente en vida mesiánica de Cristo, no lo conoció, no se conocieron, por eso que Pablo, las palabras de Pablo van a tener autoridad apostólica. Porque a Pablo lo llamamos apóstol, pero él no es de los 12.
No pertenece
a los 12 apóstoles. Él es mucho más joven. La gente siempre piensa que un Pablo viejo, canoso, pero cuando Pablo tiene la conversión en Damasco, estaría muy cerca a los 20 años. Tendría, qué sé yo, no sé, 23, 24 años. Todo el mundo piensa en un Pablo anciano. No, era un muchacho joven cuando tiene el encuentro con Cristo en el camino de Damasco, pero Pablo nunca llegó a conocer a Jesús. Sin embargo, la iglesia le ha dado el título de apóstol. Y nadie tiene duda que el apóstol Pablo es uno de los apóstoles. Y yo quisiera ver si hubiera esperado ver si en estas iglesias que surgen en las esquinas le dan el título a Pablo de apóstol, jamás lo hubiera tenido. Somos nosotros quienes le dimos el título de apóstol a Pablo. Estas epístolas de Pablo es el germen de la teología cristiana. Sobre todo la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, que es la primera de las epístolas paulinas, contiene la principal exposición de la teología de San Pablo. Y es una de las epístolas de San Pablo, la carta a los romanos, que más referencias tiene al Espíritu Santo. Es que nosotros estamos con mentalidad del siglo XXI, pero tenemos que entender que esto es totalmente nuevo en el momento que Pablo lo escribe. Y fíjate que Pablo dice unas frases del Espíritu Santo para mí más profundas que hay, cuando dice que el Espíritu Santo escudriña las entrañas de Dios. Y yo creo que después de eso no hay nada más nada que decir. Porque ninguna fuerza ni ninguna criatura puede escudriñar, conocer.
Conocer verdaderamente.
Y cuando se habla de entraña no se habla de la parte física. Es conocer la profundidad donde Dios, nadie puede penetrar, ahí entra el Espíritu Santo. Entonces ahí te das cuenta que San Pablo, desde esta época tan temprana, pues le da categoría de personas, le da categoría de Dios al Espíritu Santo. Nadie conoce las entrañas de Dios más que el Espíritu Santo. Otra de las epístolas de Pablo, de gran influencia sobre la doctrina del Espíritu Santo, es la primera carta de San Pablo a los Corintios. Fíjate, Jorge, que en Corintios 2, versículo 9, dice San Pablo, más bien como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Dice que es tan grande lo que Dios preparó para los que le aman, que anteriormente esto nadie lo oyó, ni lo vio, ni lo pensó, ni lo sintió. ¿Qué cosa es? Lo dice en el versículo 10. Porque a nosotros nos reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce el espíritu íntimo de Dios sino el espíritu de Dios. Fíjate, lo está diciendo. Uh-huh. El espíritu del hombre es lo único que conoce al hombre, porque es parte nuestra. El espíritu de Dios es lo único que conoce a Dios, porque es parte de Dios. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer la gracia que Dios ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él, y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgados. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate que ya San Pablo, prácticamente al comienzo de la redención, ya San Pablo habla que solamente que posee el Espíritu de Dios puede entender las cosas de Dios. Uh-huh. Y es exactamente igual lo que sucede ahora. Ni en los noticiarios, ni en la misma iglesia, desafortunadamente.
Sí, mucha gente que no conoce el Espíritu de Dios, y es más, se burlan de las propias situaciones.
Es que si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes entender la iglesia. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes entender los sacramentos. Uh-huh. Esa gente que dice, la misa es aburrida, siempre lo mismo. Hermano, tú dices que la misa es aburrida porque tú no tienes el Espíritu de Dios. Para el que tiene el Espíritu de Dios, la misa todos los días nuevos, porque es el único sacrificio de Jesucristo, y no hay nada más grande sobre la tierra que eso. O sea que hasta, hay veces que me da hasta pena, digo, cuánta gente en la iglesia pierde el disfrutar la iglesia porque no conoce la iglesia, y está en la iglesia porque no tiene el Espíritu de Dios. Es como Felipe, como el Señor le dijo a Felipe, Felipe, tanto hace que estoy en medio de ustedes y aún tú no me conoces. Podemos estar en la iglesia y no conocer a Cristo, porque lo dice San Pablo. Solamente bajo la unción del Espíritu Santo se puede decir que Jesús es Señor. Y eso es lo que San Pablo, desde 2 Corintios, nos marca tan profundamente. Y tanto dentro de la iglesia, y hoy en día con más razón fuera de la iglesia. Jorge, estamos terminando el programa. Yo de verdad quisiera muy particularmente rogarle a los hermanos que oren por la iglesia de Egipto. La iglesia de Egipto está pasando una situación terrible.
Sí, bastante atacada está.
Y es una iglesia fuerte. Y es una iglesia grande, son casi 10 millones de cristianos. Uh-huh. Casi todos ortodoxos o católicos. Y es una iglesia fuerte y militante. Pero tú viste que acaban de quemarle una iglesia cuando los coptos protestan, los musulmanes tirotean la manifestación y los carros del ejército le pasa por arriba a los cristianos matando 22 cristianos. Uh-huh. Y ayer yo estaba viendo CNN, que yo le he perdido todo el respeto a ese canal, y dieron un programa y decían violencia sectaria en Egipto. Violencia sectaria. Nunca mencionaron ni una vez en ese programa que yo vi, nunca mencionaron ni una vez que eso lo origina, que quemaron una iglesia cristiana. Ni mencionan que los musulmanes tirotearon una manifestación cristiana, ni que el ejército musulmán radical de Egipto mató 22 cristianos. Solamente dicen violencia sectaria. Uh-huh. Sectaria.
Sí, lo ponen mayormente lo ponen como si fuera una manifestación callejera, nada más.
No dicen el origen. ¿Cuán diferente hubiera sido si los cristianos hubieran quemado una mezquita musulmana? Uh-huh. Y tenemos que orar por la iglesia de Egipto, y se lo encomiendo a los hermanos que escuchan el programa. Así que, Jorge, pues nada, tenemos que terminar este programa, como siempre, diciéndole a los hermanos que se mantengan sobre la roca. Nosotros somos una iglesia pentecostal, porque sobre nosotros descendió el Espíritu Santo, no descendió en una esquina, descendió sobre esta iglesia de la cual llevamos 2000 años predicando y dando el don del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca de la iglesia y les dé la paz. Amén.
Amén.